advirtió que ahora comienza una nueva etapa enfocada en mejorar los aprendizajes y enfrentar las brechas que aún persisten en distintos niveles.
Estos resultados son la primera foto que estamos sacando, y a partir de esto hay que construir, obviamente, planificar la acción específica para revertir en el corto plazo esa tendencia.
Desde la Agencia de Calidad de la Educación, su director Gino Cortés indicó que uno de los factores que aparece con mayor fuerza en esta medición es la ansiedad académica, dado que cerca del 50% de los estudiantes reconoce temor y nerviosismo frente a las evaluaciones, bien digo. Y en particular las estudiantes mujeres de segundo medio alcanzan un 71% respecto de este factor.
Existen desafíos transversales. Uno de esos desafíos que nos muestran los factores asociados están asociados a la ansiedad académica, y la ansiedad académica está dentro de un marco mayor, está dentro del marco mayor de salud mental.
La directora ejecutiva de Educación 2020, Ingrid Olea, advirtió que los resultados también muestran la reapertura de la brecha de género concentrada en la asignatura de matemáticas, y además el desafío de mejorar el desempeño del amplio grupo de estudiantes que aún se encuentra bajo el nivel adecuado.
La brecha de género en Chile la habíamos cerrado. Lo preocupante de estos resultados es que se volvió a abrir. Estas brechas de género se explican por estereotipos, por la falta de referentes de STEM, que en general escasean mujeres, incluso profesoras de matemática.
Tras la entrega de los resultados, las autoridades enfatizaron que el principal desafío ahora será utilizar los datos en un futuro para orientar las estrategias pedagógicas y avanzar en una nueva etapa de mejora de los aprendizajes escolares.
En Radiograma, resumen de noticias.
A esta hora se realiza la formalización de 3 abogados y un funcionario judicial por corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. El presidente electo, José Antonio Kast, defendió el proyecto para conmutar penas que podrían beneficiar a internos de Punta Peuco. Hoy se llevará a cabo el conclave oficialista, aunque sin la participación del Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social ni la Democracia Cristiana. El hito estará marcado por la presencia del presidente Boric y Janet Jara. Tras la polémica por el cable a China, José Antonio Kast llegó a Estados Unidos para participar de la cumbre Escudo de las Américas de Donald Trump. Los resultados del CIMSE 2025 reflejaron una tendencia a la estabilización del sistema tras la caída de la pandemia, y sin variaciones cerró el IPC del mes de febrero. Exactamente, las 2 de la tarde con 2 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Atención, conductores, hace minutos Carabineros informó que en la ruta que conecta Valdivia con Paillaco, a la altura del sector Cuesta el Cero, un bus se encuentra con desperfectos mecánicos debido al corte de una manguera del sistema de frenos. Carabineros está en el lugar regulando el tránsito y está habilitada una pista de manera momentánea mientras se mantiene a la espera de un mecánico que estaría ya dirigiéndose al lugar para solucionar este problema. Hay que recalcar que no hay personas lesionadas ni se trata de un accidente de tránsito, pero se llama la precaución de los conductores que van a transitar próximamente por la Cuesta del Cero en la ruta entre Valdivia y Paillaco. No se ha informado en qué dirección se encuentra detenido el bus, si hacia el norte o hacia el sur, pero reiteramos el llamado para quienes van a transitar próximamente por la Cuesta del Cero debido a la presencia de carabineros que está regulando el tránsito a raíz de este bus que presenta problemas mecánicos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un estudio. estudiante fue apuñalado en el centro de Valdivia y tuvo que ser trasladado a la urgencia del hospital base. 16 años tiene el adolescente que terminó con cortes en el rostro y en el hombro izquierdo en un confuso incidente ocurrido en la Plaza Chile, en pleno centro de Valdivia, cerca de la municipalidad. Algunos testigos aseguran que hubo una pelea, pero otros mencionan que el joven fue atacado de manera dirigida. Además, los equipos de emergencia que lo atendieron aseguran que las heridas fueron provocadas por un desatornillador. Más allá de las diferencias en el relato entregado a Radio Bio Bio por quienes presenciaron el hecho, lo cierto es que el estudiante tuvo que ser trasladado a la urgencia del hospital de Valdivia para que el equipo de salud revise sus heridas. Según fuentes de la radio, el menor de edad es estudiante de un establecimiento particular subvencionado del sector Barrios Bajos y el agresor es un ex alumno del mismo colegio que hoy estaría haciendo un 2x1 en otro recinto. Personal de seguridad ciudadana llegó a los pocos minutos al lugar, pero solo encontraron al adolescente herido porque la otra persona escapó. Cuando Carabineros llegó a la plaza, no encontraron a nadie porque el estudiante ya estaba recibiendo atención en la urgencia del hospital y los funcionarios de seguridad ciudadana estaban patrullando en el centro de la ciudad intentando encontrar al que se dio a la fuga. Además, hay que indicar que en el lugar existen cámaras de vigilancia que pudieron eventualmente haber registrado esta agresión.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un hombre desapareció después de salir de su casa en Valdivia en dirección desconocida, lo que derivó en la presentación de una denuncia para encontrarlo. Se trata de Kurt Wiedemann, de 34 años, quien fue visto por última vez en la tarde del jueves, cuando salió de la casa que comparte con su madre en calle Picarte, desconociéndose su paradero hasta el momento. Desde entonces, la angustia de la familia se mantiene presente y también acudieron a Carabineros para presentar una denuncia, buscando que se inician las labores de búsqueda para ubicarlo. El tío de Kurt, Harry Wiedemann, indicó que su sobrino dejó 3 cartas y su teléfono celular sobre la mesa antes de salir de su casa, mencionando que no dejó ninguna pista sobre su paradero y no saben dónde puede estar.
Dejó 3 cartas, 3 sobres sobre la mesa y su celular. Salió de la casa de Picarte 3000. No dejó ninguna información al respecto de nada. Entonces eso es, por supuesto, lo que más a nosotros nos trae esta misma incertidumbre, angustia a toda la familia, porque no sabemos más que haber dado la denuncia correspondiente a la policía de su desaparición.
Wiedemann aseguró que su sobrino fue diagnosticado con depresión endógena, asegurando que no ha podido superar su condición, lo que hace aumentar la preocupación de la familia al intensificar los esfuerzos para buscar al hombre. Además, manifestó incertidumbre, ya que se han contactado con otras personas para saber dónde está, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta que les permita saber su ubicación. El tío de Kurt Wiedemann entregó algunas características físicas de su sobrino. Mide aproximadamente 1,80 m, es robusto y tiene una barba con bastante volumen. Si bien reconoció que no sabía cómo estaba vestido al momento de desaparecer, detalló que siempre anda con ropa informal, con jeans y una polera. Información que fue entregada en la denuncia por presunta desgracia que presentó la familia en Carabineros, lo que derivó en el inicio de la investigación de la Fiscalía, que instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial para dar con la ubicación de este hombre.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Una banda criminal dedicada al tráfico de drogas fue desarticulada en Valdivia, deteniendo a 5 de sus integrantes en una investigación que surgió por la captura de un hombre durante la noche valdiviana. El procedimiento estuvo encabezado por el OS-7 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía SACFI de Los Ríos, en el cual se desbarató la organización criminal que operaba en distintos sectores de la capital regional. La investigación comenzó tras la detención de un hombre colombiano en la noche valdiviana, a quien le incautaron más de 2.000 dosis de marihuana, avaluada en cerca de 10 millones de pesos. Lo anterior permitió continuar con las diligencias que terminaron en el allanamiento de dos viviendas en el sector Norte Grande y en la calle José Martí, logrando desarticular la organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El operativo permitió detener a 5 integrantes de la banda, un adolescente y 4 adultos, 2 de ellos de nacionalidad colombiana y que quedaron a disposición de la justicia, sumándose al sujeto que fue capturado en la noche valdiviana y que también formaría parte de esta banda. En medio del procedimiento se incautaron 2 kilos 508 gramos de marihuana, junto con 13 gramos de ketamina, también conocida como tusi, sumándose a las sustancias decomisadas previamente, totalizando más de 7.000 dosis, evaluadas en cerca de 36 millones de pesos. A eso se suman 2 cartuchos calibre 12, 8 teléfonos celulares, una balanza digital, un pasaporte y más de 4 millones de pesos en efectivo, junto con 328 dólares. Los integrantes de esta banda criminal quedaron a disposición de la justicia para el control de detención en una audiencia que está fijada para este viernes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Respaldo y calidad sin pagar de más. Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Horas con 12 minutos. Una fuga de alumnos afecta a la escuela rural de Pisguenco en Valdivia, la cual quedó con 4 estudiantes. Vecinos y apoderados responsabilizan al Servicio Local de Educación Pública por retirar a distintos profesores, incluso para niños neurodivergentes. El establecimiento rural de educación pública cerró el año pasado con 11 estudiantes, pero más de la mitad se fue y sus padres los retiraron del recinto por un desmantelamiento del equipo educativo y de apoyo, según relataron los apoderados. La profesora encargada y a cargo del programa de integración escolar fue trasladada a otro lugar. Tampoco continuaron en la escuela los profesores de artes y de medio ambiente, este último clave para que el establecimiento obtuviera un sello ambiental con un invernadero ejecutado por los niños. A la psicóloga le bajaron las horas y no pudo seguir yendo a la escuela, por lo que los niños con condición neurodivergente quedaron sin ese apoyo de aula. Y esto todo debido a cambios, además que se realizaron sin avisar, de acuerdo a lo indicado por la presidenta del Centro de Apoderados, Ingrid Bravo.
Yo al ELEP le pido un poquito más de dignidad, responsabilidad por parte de ellos, que jamás vienen a ver la realidad en nuestro colegio y hacen cambio abrupto y no avisan nada a los padres, no tenemos idea quién llega y cuestan los cambios a los niños. A nosotros como adultos a lo mejor no, pero a los niños sí, los niños que tienen problemas, discapacidades diferentes, les cuesta mucho a ellos llegar a las personas.
La apoderada Brenda Obando lamentó que después de salir adelante el año pasado ante distintas dificultades, ahora a su juicio deban partir de cero.
Hay mamitas que sacaron a sus niños de la escuela porque este año no iban a tener el apoyo que tenían el año pasado. Nuestra escuela en sí es pequeña, somos poquitos, entonces uno como que crea ese ambiente familiar. Entonces que la SLEP sin ningún criterio llegue y desarme ese cariño que se crea entre los niños, la confianza de nuestros alumnos que habían con TEA, con un poco de autismo, con TDAH, todo eso se rompe, ¿me entiende?
Con angustia, la presidenta de la Junta de Vecinos de Pisguenco, Isabel Salazar, reconoció que el temor es que la escuela sea cerrada por falta de matrícula.
Desde muchos años se ha venido peleando por mantener las matrículas acá en el sector y lamentablemente hoy día estamos aterrados porque tenemos 4 alumnos. Pero hoy día el miedo es ese.
¿Cuál?
que nos cierren el colegio o si no que nos devuelvan docentes para seguir trabajando y poder volver a tener la matrícula que adquirimos en diciembre.
A esto se suman las dificultades que los vecinos tienen con el transporte público hacia Valdivia, el cual acusan es escaso y las máquinas que vienen de los lagos a Antilwe pasan llenas y no paran a las 7 de la mañana en Piswinco, dejando sin servicio a los escolares que van a la capital regional o a sus padres que van a trabajar. Sobre la situación de la escuela rural, el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP de Valdivia, confirmó que analizan lo expresado por las apoderadas para responder públicamente. Seremi de Educación presentó los resultados del CIMSE 2025. No hay grandes variaciones en los puntajes respecto a las mediciones anteriores y la mayoría de los estudiantes se mantienen en el nivel insuficiente de estándar de aprendizaje, de acuerdo a la escala que establece la prueba. Estudiantes de cuarto y octavo básico, junto con los de segundo medio, rindieron el año pasado el CIMSE. Según los resultados presentados este viernes por el gobierno, en el caso de cuarto básico en matemáticas, el 39,1% de los alumnos está en un nivel insuficiente respecto de los aprendizajes esperados y el promedio regional es de 258 puntos. En lectura, el promedio es de 274 puntos, igual al CIMSE del 2024. El 28,4% está en el nivel de aprendizaje insuficiente, lo que representa una baja del 2% al comparar con la prueba del 2024. En octavo básico, la prueba de matemática arrojó un promedio de 252 puntos, similar al 2019, último año en que se realizó esta medición. En este nivel, el porcentaje de alumnos en estándar insuficiente es del 47%, aumentando en comparación al 2019, cuando fue del 41%. En lectura, el promedio es de 235 puntos, bajando respecto a la prueba anterior. Aquí, el 44,3% está en el nivel insuficiente. Revisemos ahora segundo medio. En matemática, el promedio regional es de 253 puntos. El 2024 fue de 250, es decir, hubo un aumento. Aquí, el 52,4% está en el nivel insuficiente. En lectura, segundo medio, el promedio llega a los 248 puntos, aumentando 2 versus el 2024. También predomina el nivel insuficiente con el 49,9%. El Seremi de Educación, Juan Pablo Gierter, atribuyó esta situación a las condiciones educativas durante la pandemia, pero no es lo único. Sostiene que esta es una tendencia que se ha mantenido por décadas, influyendo factores sociales y culturales.
Todavía el capital social y cultural pesa a la hora de enfrentar el desafío que es estar en la escuela. Nosotros tenemos evaluaciones en las cuales más de la mitad de los chilenos no entiende lo que lee. Los cambios culturales que probablemente han hecho más difícil tocar este desafío. Estamos hablando de la llegada a las pantallas, el uso excesivo de teléfono y, por lo tanto, sus consecuencias negativas, ¿no? La falta de atención, la falta de acercamiento con aquellas experiencias vitales esenciales para el desarrollo de los aprendizajes, como es la curiosidad y el encanto por el conocimiento.
También se indicó que existe un alto componente de estrés académico a la hora de enfrentar este tipo de pruebas, afectando principalmente a mujeres. A lo anterior se suman otros factores que se miden en el CIMSE, como la autoestima académica y la convivencia escolar. Es por ello que el Seremi Juan Pablo Gierter señaló que, a su juicio, estas pruebas no deben ser vistas como una competencia entre colegios por captar más matrícula, sino que para evaluar los desafíos y ver el sistema educativo como un espacio de formación integral de los estudiantes, no solo respecto a ir y aprender contenidos. Desde la Agencia de Calidad de la Educación del Ministerio plantean como desafíos para la región acortar las brechas educativas entre hombres y mujeres, generar que la mayoría de los alumnos salgan del nivel insuficiente y fortalecer el uso de estos datos para la toma de decisiones por parte de los directores y jefes de servicio, junto con potenciar el uso de herramientas didácticas que fomenten el aprendizaje.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos ahora a la política. Hay polémica entre los socialistas. El diputado Marcos Ilavaca catalogó como absurdo los cuestionamientos que recibió por parte de su compañera de partido, Nubia Peralta, por no defenderla en medio de la polémica que terminó provocándose renuncia como seremi de Obras Públicas. El detalle con Nicolás Silva.
La ex autoridad fue sobreseída de un sumario que inició el Ministerio de Obras Públicas en su contra, luego de conocerse que es dueña de un sitio que podría ser expropiado para la construcción de la pista de Aguas Quietas, situación que desencadenó en su renuncia al cargo, en medio de críticas de parlamentarios que exigían su salida por un posible conflicto de interés. Si bien recibió la resolución con tranquilidad al confirmarse que la compra fue previa a su llegada al gobierno, Nubia Peralta fustigó la falta de apoyo del Partido Socialista, apuntando a los diputados de la colectividad, Ana María Bravo y Marcos Ilavaca. Consultado por la radio, Ilavaca indicó que es absurdo que la ex seremi de Obras Públicas lo cuestione por no defenderla mientras se conocían hechos que fueron catalogados como graves, afirmando que la ex autoridad tampoco se acercó para dialogar sobre el tema. El parlamentario recalcó que ni él ni el Partido Socialista pueden hacer defensas corporativas cuando existían antecedentes que en ese entonces eran poco claros.
Yo encuentro bastante absurdo que la crítica sea que yo no defendí a una seremi que se encontraba cuestionada por hechos graves. Ella nunca se acercó tampoco a esgrimir o a hacer presente de qué se trataba todo el proceso investigativo. No puedo yo, tampoco creo que el partido, salir en defensas corporativas cuando existen antecedentes que no eran claros.
Lo mismo planteó la diputada Ana María Bravo, haciendo énfasis en el respeto de la institucionalidad y descartando que exista un problema personal con la ex seremi.
Nosotros también respetamos la institucionalidad del Estado. Aquí no hay un tema personal, absolutamente para nada, pero como te digo, o sea, nosotros pertenecemos a otro poder del Estado. Nosotros no podemos estar haciendo declaraciones explícitas o defensas corporativas y solo estar atento a lo que corresponde, a las investigaciones correspondientes.
La molestia con su partido provocó que Nubia Peralta esté evaluando continuar con su militancia. Para Ilavaca, la ex autoridad está en su legítimo derecho de querer permanecer o no en las filas socialistas, reconociendo que fue crítico de su gestión mientras asumió como representante del MOP en la zona. Mientras que Ana María Bravo afirmó que sería lamentable, considerando su trayectoria política y que actualmente compone la directiva regional del Partido Socialista. La radio intentó conocer la postura del presidente regional del PS, Italo Martínez, sin embargo, no atendió las reiteradas llamadas telefónicas.
El Tribunal Electoral Regional ratificó a la republicana Karin Figueroa como nueva concejal de Valdivia, reemplazando a su compañera de partido y delegada presidencial del gobierno entrante, Vicky Carrasco. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a Carrasco como su representante en la zona, lo que desencadenó en que la ahora ex-edil renunciara a su puesto en el Consejo Municipal luego de ser reelecta en las elecciones últimas efectuadas a nivel municipal. La renuncia fue aprobada en forma unánime por el resto de los concejales, enviando los antecedentes al Tribunal Electoral Regional para iniciar el proceso de designación de la nueva autoridad. Con el paso de los días, el TER resolvió nombrar a la militante del Partido Republicano, Karin Figueroa, como la nueva concejal de Valdivia. En conversación con la radio, Figueroa afirmó que recibe la notificación con responsabilidad, señalando que tendrá un rol fiscalizador y en terreno para recoger las inquietudes de la ciudadanía.
Bueno, el rol principal nuestro como concejales es la de fiscalizar. Los recursos son escasos, las necesidades son múltiples, por lo tanto, obviamente tenemos una labor fiscalizadora importante, pero siempre desde el punto de vista positivo, ¿cierto? Desde el cuidado de la institución, del funcionario. Mi labor también va a ser muy en terreno para visibilizar las necesidades de la comunidad.
En el fallo del TER se indicó que Vicky Carrasco fue como candidata en el Pacto Republicanos e Independientes, siendo electa por la ciudadanía junto con el concejal Renato Chavarría. Citando la actual normativa, su puesto debe ser asignado a la tercera mayoría de la lista, es decir, Karin Figueroa. La ahora nueva edil indicó que solo resta prestar juramento, señalando que la ceremonia podría ocurrir la próxima semana y marcará el inicio oficial de su periodo como integrante del Consejo Municipal.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El municipio confirmó un plan para evitar nuevas tomas en el sector de las Mulatas de Valdivia tras el cierre del campamento. Restricción de ingreso de vehículos y operativos de vigilancia son parte de las acciones. Con el desalojo, cierre y desarme de lo que fue el campamento Las Mulatas de Valdivia, el presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal, el concejal Cristóbal Rosas, afirmó que una preocupación es evitar nuevas ocupaciones irregulares. La autoridad confirmó que la idea no es que el problema se vuelva a suscitar y que tengan que tomar medidas futuras como un nuevo plan de cierre, informando tres acciones para el resguardo del espacio entre el puerto Las Mulatas y su acceso desde la avenida Circunvalación Nueva Región.
Hemos dispuesto de elementos físicos que impiden que se ingrese con vehículos al lugar. De manera paralela, como segunda medida, vamos a estar trabajando en el terreno por 5 días, erradicando lo que queda de estructura, y sobre todo también, en tercer lugar, vamos a disponer de operativos de seguridad pública en conjunto con carabineros para que estén patrullando el lugar de manera permanente, sobre todo con la intención de evitar que en el futuro nuevamente vuelvan a instalarse rucos y otras estructuras que estén destinadas a la vivienda, entendiendo que también el sector es un sector que es de importancia estratégica para futuros proyectos de conectividad.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, manifestó que el proceso de recuperación del espacio involucra a distintos servicios públicos y a la portuaria Corral.
Y el proceso de recuperación del lugar tiene actores relevantes, por un lado, bienes nacionales y vialidad, a propósito de la tuición y propiedad del suelo, medio ambiente, a propósito también, obviamente, de la condición de borde humedal. También tenemos una colaboración permanente con el mundo privado, particularmente la portuaria de Corral, que también hace uso permanente de ese espacio y tiene ahí parte de sus instalaciones. Y el municipio, nuestra responsabilidad del bien nacional de uso público y también, obviamente, la preocupación que tenemos por el buen funcionamiento de la ciudad en su conjunto.
Además de los equipos que trabajan en el desarme y limpieza del lugar, por el cual se dispusieron de 9 tolvas en total, podrán ingresar los camiones de la portuaria Corral hasta el puerto Las Mulatas, como también los residentes del lugar. Las medidas son parte de un plan cuyo carácter es preventivo y se encuentra en desarrollo con el fin de evitar nuevas tomas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El lunes quedaría firmado el decreto de aumento de subsidio para reanudar el servicio del Balseo San Javier. Según la delegación presidencial, si todo marcha bien, la balsa podría entrar en funcionamiento entre el martes y miércoles. A más de un mes de la suspensión de la balsa por el término de la licitación, el proceso se ha extendido hasta el cierre del actual gobierno. El problema se basa en el decreto de aumento de subsidio que debe elaborar el Ministerio de Transportes en Santiago, un proceso que se ha dilatado, pero que dentro de los próximos días podría quedar resuelto. Así lo indicó el delegado presidencial Jorge Alvial, detallando que se decidió separar los distintos subsidios a nivel nacional, lo que evitará que pase por Contraloría para agilizar el proceso. Con eso resuelto, según el delegado, el decreto sería firmado el lunes por el ministro Juan Carlos Muñoz, y si todo marcha bien, la próxima semana la Balsa San Javier podría retomar sus operaciones.
Eso significa que no va a ir a Contraloría, solo de que era la tramitación rápida. La estimación que me dieron es que va a estar elaborándose para que el ministro lo firme el día lunes.
¿Cuándo comienza a operar la balsa?
Nosotros, para hacer lo que vendría después, es que la empresa se le notifica, se firma el contrato, entrega la boleta de garantía y comienza. ¿Cuándo va a entregar la boleta de garantía? Va a depender de en qué momento llega el decreto. Si llega en la mañana, puede ser la misma mañana y pueden comenzar el día martes. Sería lo ideal.
Recordemos que estos temas burocráticos y el retraso en el reinicio del balseo generaron molestia en habitantes de sectores rurales de Máfil, que utilizan la balsa para cruzar el río Calle Calle y acceder de manera más rápida a los buses que conectan los lagos con Valdivia. También por el aumento en los tiempos de respuesta en caso de una emergencia, ya que bomberos y las ambulancias tardan menos al usar la balsa. Lo mismo ocurre con los trabajadores agrícolas que utilizan frecuentemente el balseo. Por ahora, solo queda esperar que se cumpla la palabra empeñada para reactivar el servicio, que es fundamental para la calidad de vida de quienes habitan en sectores rurales como Quesquechán, Tupunahue, Molco y San Javier, entre otros.
La información está primero en Radio Brama.
Inauguran a esta hora la ruta que une Torobayo con Curiñanco. Carlos López con el detalle.
En curso está la ceremonia de inauguración de la ruta ya en uso Torobayo-Las Mulatas de Valdivia, principalmente con su mejoramiento en asfaltado y que involucra a 18 kilómetros entre el cruce Torobayo hasta el sector de Curiñanco en la costa alta de la ciudad de Valdivia. Una ceremonia que se realiza con la presencia de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, como también de distintas autoridades regionales y dirigentes de la costa alta de la ciudad de Valdivia. Hay que indicar que incluso, de acuerdo a lo confirmado a la radio, dirigentes han reconocido todo lo que costó concretar esta obra de conectividad y de inversión. No olvidemos que esta fue detenida después de un ataque incendiario, hubo abandono de empresa, luego se tuvo que realizar distintas gestiones para generar una reanudación de las faenas que culmina justamente en estos últimos meses con la demarcación de este trazado entre Torobayo y el sector de Curiñanco y que decanta finalmente ya en su completo uso. Y en estos instantes la ceremonia de inauguración en el cruce con el sector Las Minas y específicamente con la instalación de un toldo y la realización, repetimos, de este acto inaugural. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Segundo semestre del 2029 podría estar operativo el nuevo Hospital de la Unión, según la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que visitó la faena. Dirigentes mantienen la desconfianza y aseguran que a solo días del término del gobierno, la ministra llegó tarde. En medio de su visita a la región de Los Ríos, la secretaria de Estado visitó las obras del postergado Hospital de la Unión, que ha sufrido años de retrasos por los hallazgos arqueológicos encontrados en diciembre del 2022 y que decantaron en una serie de procesos administrativos para reanudar las obras. Una máquina, excavaciones y tierra acumulada es lo que se observa en terreno ubicado en el acceso norte a la Unión, a un costado del actual hospital. Actualmente están en desarrollo las excavaciones arqueológicas, el paso previo a la construcción como tal. Consultada por la radio, la ministra López aseguró que no se debe tener miedo a las discrepancias que puedan existir entre la sociedad concesionaria y el MOP en el contexto de la millonaria indemnización que estaba solicitando la empresa a cargo por los retrasos. También le puso fecha al término de las obras.
Si la sociedad concesionaria de repente acude al panel técnico de concesiones porque quiere reclamar algo, eso es parte de las reglas del juego, no hay que asustarse con eso. El hospital tiene un plazo de construcción de 4 años. Nosotros estimamos que ya vamos a estar en condiciones del año 2029 de entregarle al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud acá, este edificio equipado para su habilitación y atención.
A pesar del optimismo que mostró la ministra, que ya se va, lo concreto es que aún quedan documentos pendientes respecto a recursos económicos hacia la concesionaria. Representantes de gremios y organizaciones ciudadanas esperan que todo quede saldado antes del 11 de marzo. De todas maneras, la desconfianza permanece. El presidente de la FEMPRUS del Hospital de la Unión, Gerson Burgos, criticó que la ministra venga a la Unión a solo días de que deje el cargo, considerando que los problemas con este proyecto se arrastran hace años.
A 6 días que termina un gobierno, cuando la gente está aburrida de la política, está aburrida de estos actos, de venir para la foto. Yo con toda responsabilidad le digo, llegó la ministra bien, pero llegó tarde. Mire, con todos los problemas que hemos tenido y estos avances lentos, también debo ser sincero que siempre está la incertidumbre y la desconfianza.
La presidenta de la FENATS de la Unión, Sara Barría, dijo que sin el documento que acredite que está todo zanjado con la sociedad concesionaria, se mantendrán alertas.
Nosotros siempre habíamos pedido que la ministra venga. Ahora, en su término ya de este gobierno, vino a dar un paso más, pero nosotros lo que queremos es que llegue el documento, el acuerdo de concesiones con la empresa. Eso es lo que nosotros esperamos para que la comunidad quede tranquila.
Una opinión similar planteó el vocero del Movimiento Ciudadano por el Nuevo Hospital de la Unión, Harrison Insunza, asegurando que la incertidumbre se mantiene hasta ver el acuerdo firmado.
Nuevamente nos confirman estos acuerdos que se están dando entre la empresa y la dirección de concesiones. Sin embargo, estamos, como lo habíamos dicho, contentos pero atentos nuevamente. Mientras no veamos un documento firmado que diga que ese acuerdo está, nosotros estamos todavía con una incertidumbre muy grande.
Ahora solo queda esperar que el gobierno saliente deje los aspectos fundamentales sellados con la concesionaria y no existan nuevos inconvenientes para que en poco más de 3 años el nuevo Hospital de la Unión por fin sea una realidad.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Algo más alegre, día viernes, se avecina el fin de semana, hay buena temperatura, hoy también mañana y el domingo. El corso fluvial y los fuegos artificiales darán vida a la esperada noche corraleña. Mientras que aquí en Valdivia las tradiciones ancestrales y la música se tomarán el espacio Mercado Estación en una nueva versión del Festival Surreal. De esto y otros panoramas nos cuenta Andrea Solís.
Sábado, Corral vivirá una nueva edición de la tradicional Noche Corraleña, actividad que marcará el cierre de las actividades de verano en la comuna Puerto. La celebración contempla música en vivo, un corso marítimo con embarcaciones decoradas y un espectáculo de fuegos artificiales frente a la plaza de la comuna. En total participarán 2 embarcaciones, 7 mayores y 5 menores, cuyos diseños están inspirados principalmente en la naturaleza. Las actividades comenzarán a las 20:30 horas con música trap, para luego dar paso a la presentación del grupo local Aratzaya. A las 22 horas se dará inicio el corso fluvial en la Bahía de Corral, mientras que cerca de las 23 horas se realizará el espectáculo pirotécnico, que se extenderá por cerca de 20 minutos con una cascada frente a la plaza. Posteriormente se darán a conocer los resultados del concurso de embarcaciones y la música continuará con cumbia y un DJ para cerrar la jornada. El alcalde Claudio González realizó una invitación a la comunidad, visitantes y turistas a participar de la magia de la noche corraleña.
Los visitantes, los amigos de la ciudad de Valdivia, las comunas de la región de Los Ríos, para que puedan venir a la comuna de Corral. Vamos a tener un día espectacular para quienes también quieran partir la visita a la comuna de Corral, visitando tal vez Chaiwín, la costa, disfrutar de unos ricos mariscos y terminar la jornada en la plaza de Corral, obviamente disfrutar del corso marítimo y de los fuegos artificiales, que va a ser el broche del cierre también de las actividades de verano en la comuna de Corral.
El jefe comunal agregó que las barcazas funcionarán hasta la 1 de la madrugada para facilitar el regreso de quienes lleguen desde otras comunas. Además, en la plaza habrá oferta gastronómica y comercio para quienes asistan. La invitación es a disfrutar de esta tradicional fiesta que combina música, luces y cultura local y que cada verano convoca a vecinos y visitantes en la Bahía de Corral. Este fin de semana se realizará en Valdivia el Festival Surreal, actividad que forma parte del 6º Encuentro de Culturas en la Región de Los Ríos, una instancia que busca poner en valor los oficios tradicionales, la cultura y también las tradiciones del territorio. La jornada se desarrollará este 7 de marzo entre las 13 y 20 horas en el espacio Mercado Estación, con entrada liberada para todo público. El encuentro contempla música en vivo, teatro, danza y cuentacuentos, además de una feria de raíz con más de 30 cultoras de la región, quienes exhibirán y ofrecerán distintos productos ligados a oficios tradicionales. Durante la tarde también se realizarán talleres gratuitos y abiertos a la comunidad, enfocados en la transmisión de saberes y prácticas culturales propias del territorio. En el Casino Dreams también habrá música y espectáculo durante el fin de semana. El viernes se presentará un tributo a los Iracundos para revivir el pop rock clásico de la banda. Mientras que el sábado llegará la banda nacional Psycho, con la voz característica de Denise Malebrán, el público podrá corear algunos de sus grandes éxitos. Ambos shows comenzarán a las 21 horas y solo se debe pagar la entrada al casino.
En
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Ya es panorama, si el tiempo acompaña, sobre todo para las personas que van a asistir a la noche corraleña durante este sábado. Aquí en Valdivia, hoy viernes, se anuncia una máxima de 29 grados para Corral. Durante esta jornada, el termómetro llegaría a los 23 grados, agradable. Más calor en La Unión y Río Bueno, 28 de máxima se anuncia en esa zona, 27 en Futrono y Lago Ranco, 28 también en Paillaco, lo mismo en Los Lagos. En Panguipulli, esta tarde, si usted está libre, tiene que ir al lago. 29 grados de máxima en la capital comunal. Hacia el interior, en el Tumecho, Huenco y Puerto Fuy, la máxima se proyecta en 26 grados. 28 como máxima se anuncian en Lanco, Mariquina y Máfil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bilobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos en el kilómetro 805 hacia el norte a la altura de la comuna de Máfil. Lo mismo en el 853 rumbo al sur, sector de Maihue-Paillaco. En ambos casos el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 40 minutos de información independiente. Siga con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Rodrigo Ríos está con nosotros en el estudio. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Sí, para contarte, por ejemplo, que parece que Colo Colo va a tener varios cambios respecto del superclásico para el duelo de mañana frente al Audax italiano. De partida sería un solo delantero y no sería Javier Correa, sino que sería Maximiliano Romero el que estaría ahí como delantero. También jugaría Lucas Pastrán desde el minuto inicial y podría eventualmente Arturo Vidal ser nuevamente defensa. Podría bajar a la saga en línea de tres. Bueno, se le preguntó sobre la posibilidad de cambios y sobre todo de sacrificar un delantero que era titular siempre como Javier Correa. Esto dijo recién el técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz.
Falta de contundencia como entrenador, tengo que buscarle la variante sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego. Conclusiones y opiniones va a haber siempre. Yo soy el entrenador y el que los tiene día a día soy yo. Los que lo ven entrenar soy yo y el que mejor está va a jugar.
Así, directo y simple. El que mejor está va a jugar. Y al parecer no lo convence por ahora Correa, que se quedaría solo en la banca en la Florida. Recordemos, un duelo sin hinchas de Colo-Colo y con un aforo de 4.800 personas. En tanto, la Universidad de Chile, que viene de caer derrotada después del Superclásico, tuvieron una gran felicidad, pero Palestino los sacó de la Copa Sudamericana y además los hizo perder muchísimo dinero, más de $1 millón por mantenerse o pasar a avanzar a la fase de grupos. Pues bien, hoy día salió a hablar Israel Poblete, volante que ha sido titular en los últimos partidos, quien dijo que están absolutamente alineados con su técnico, el Paqui Meneghini.
Nos
nosotros estamos alineados con el profe. En la interna, como te digo, sabemos que se entrena bien, todos hacen lo posible para que todo salga bien. Y bueno, esto es fútbol. Lamentablemente las cosas no se han dado como nosotros queremos, pero todos están haciendo lo mejor posible y esperemos que el lunes podamos ganar.
El lunes porque juegan contra la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional. Y hoy día comienza la sexta fecha del torneo con dos partidos. A las 6:00 p.m. La Serena en La Portada recibe a Unión La Calera y a las 8:30 Deportes Concepción en el Estadio Esterroa recibe a Ñublense. En el caso de La Calera, si es que gana como visita, va a ser el nuevo líder del fútbol chileno porque va a llegar a 12 puntos y va a superar a Limache que tiene 11, por lo menos dormiría como el puntero del fútbol chileno. Vamos a escuchar al técnico Martín Chicotelo, que habla del buen momento de su equipo en la previa.
Yo creo que el equipo está mostrando un proceso que viene a veces un poquito mejor, a veces un poquito más bajo el rendimiento, pero creo que vamos en una línea de crecimiento que nosotros tenemos que seguir acompañando y que creo que el equipo va a ir logrando a medida que nosotros ajustemos algunas cosas.
Y cerramos contándole que a esta hora los Cóndores están jugando su primer partido amistoso de la temporada frente a Italia. Una Italia que está con algunos jugadores no titulares y otros que están peleando el puesto. Bueno, terminado el primer tiempo, Italia gana 14-12 a Chile en un primer apretón pensando ya en el Mundial.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
Nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compras hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Película animada de Disney y Pixar.
¡Esto es increíble!
¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal?
Creamos una tecnología revolucionaria, la llamamos Hoppers.
Hoppers, Operación Castor. Ahora, solo en cines.
Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes.
Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
Estamos en Caleta Margos, sector del Barro, San Juan, Morro Gonzalo y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Esperar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que.
sumamos a la programación de la Bio Bio. Gracias por seguir ahí con nosotros. 10 minutos faltan para las 3 de la tarde, 10 minutos para una nueva edición de noticias y 10 minutos para ir platicando de varias cosas, entre ellas lo de los números 600. ¿Se acuerda de los números 600 y 800, los prefijos que se habían puesto, que la SUBTE lo había dicho ya? Todas las empresas de cobranza, las empresas del retail, en fin, tienen que tener estos números para que la gente sepa y no sea una estafa también. Si también iba por eso, bueno, hay novedades con relación a eso, fíjate. Sí, pues, hay novedades. Así que vamos a estar comentando eso ya en la vuelta para que vayamos platicándolo ahí con más ganas también y no quede nada pendiente, porque como te decía, en breve vamos a prepararnos para ir a una edición de noticias. Así que eso entre otras cositas que tenemos programados, por cierto, para esta tarde en la Bio Bio.
Que no duelen las huellas en la arena. Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde.
Anunciado también con relación a las temperaturas del día de hoy, que se sienten, por cierto, calurosas igual. Hace calorcito, pero va a ser el día de calor. Hay que disfrutarlo. Y porque ya los próximos días vienen igual agradables, pero no calurosos como hoy día. Pues exactamente. Entonces sería como la despedida. Recuérdenme, nos dice el verano. más o menos. No, lo que pasa es que ya las semanas venideras, lo que queda esta semana y la próxima, de hecho vamos a tener temperaturas bien ricas también, siempre dentro de los 20 grados, qué sé yo, pero bastante más tranquilas, no con 29 grados como hoy día, por ejemplo, sino que las próximas semanas se vienen 20, 21 grados y de ahí ya sigue bajando 18, 19, qué sé yo. Ahí está. Se anuncian también algo de precipitaciones para la próxima semana, pero bien poquito sí. Cada uno de los episodios que vamos a tener de lluvia para la próxima semana son, sí, 1,1 milímetros de lluvia, no es nada, la verdad, es súper, súper poco. Así es que eso, a disfrutar este día que, como te decía, es como es la despedida del verano de forma casi... Aunque uno sabe que dura hasta el 20, si estamos claros con eso, pero me refiero en cuanto a temperatura y en cuanto a calor, ¿no? Porque los próximos días vienen más tranquilos en cuanto a la sensación. De hecho, mañana 22 grados, el domingo 22 grados, lo que es muy rico también porque hay actividades el fin de semana muy entretenidas. Está la noche correleña, por ejemplo. Sí, bueno, lo que pasa es que es sabido por todos ya que llovió tanto el viernes pasado que en Corral dijeron no hay caso, no era como la lluvia de Valdivia, que igual fue intensa, por cierto, a ratos, pero que por lo menos dejó hacer actividades, pero en Corral no dio tregua. La cosa fue mucho más intensa el día viernes, así que no hicieron su noche corraleña y la pospusieron para este fin de semana, así que vamos a estar ahí reforzando eso también, porque es un bonito panorama para ir en familia. ¿Te parece si avanzamos? Se vienen las noticias en breve en La Bio Bio. Stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC, una yerba que reúne todo lo